Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
Iniciamos un programa más del ¿Qué te cuentas? Programa especial con Joana Izquierdo. Joana Izquierdo, muy buenas.
Tardes, Damián.
¿Cómo estás?
Bien, aquí bueno, por la tarde.
Ilusionados con la visita que tenemos en el día de hoy aquí en la biblioteca y con el momento que vamos a vivir. Seguimos consiguiendo retos en el día de hoy. De nuevo, lo vamos a plantear de esta manera con la presencia de quién.
¿De quién?
¿De quién?
Pues mira, calculando, rebobinando hacia atrás y calculando entre qué te cuentas y encuentros con él, es probable que esta sea la quinta o la sexta vez que presento a Saúl Martín Fernández, y sigo insistiendo en que es complicado presentar con objetividad a alguien a quien conoces. Pero confío en que quienes nos escuchan ya sepan de quién hablamos y conozcan al menos alguna de las anécdotas que hemos compartido con él y que nos hacen sonreír cada vez que las regresamos. ¿Cómo puede ser la de poder contar que Saúl, un escritor diferente, acudió a nuestra biblioteca montado en bicicleta para traernos su primer libro, una ciclogénesis explosiva que ya nos dejó intuir, tras su lectura, que aquellos relatos no pretendían otra cosa que no fuera la de contar, con humor y optimismo, que la vida es mejor vida si se vive desde la sencillez? Por si todavía alguno no se ha enterado, de manera breve repetiré que Saúl nació en Viloria, un pueblito al sur de Valladolid, y que se crió en un mundo en el que no había grandes lujos, pero sí mucho campo y amigos con quienes disfrutarlo. Saúl estudió psicología, pero pronto descubrió que a él le gustaba más jugar y coquetear con las palabras. Así que en el camino de la vida, mientras se ha ido adaptando a las bifurcaciones que han aparecido y aceptando los retos que la vida a veces le ha impuesto, ha seguido jugando con las letras. Y yo entiendo que esto, junto con aquellos estudios que no fueron los que se convirtieron en su sustento, le han permitido diseñar su forma de vida y compartirla con quienes nos adentramos en sus historias y admiramos esa manera de formar parte del mundo. Hoy Saúl podía haber venido andando a presentarnos su peregrinaje explosivo, y si os digo la verdad, no sé por qué no lo ha hecho, porque bien podía haber asomado por la puerta cansado, sudoroso, sirviéndose de un palo para caminar que hubiera recogido en el camino y tirando de un carro lleno de libros. Sin embargo, no lo ha hecho. Lo que sí ha hecho es regresar a esta biblioteca, donde siempre tratamos de recibirle como en casa, con su familia y muchas ganas de compartir con nosotros una tarde que sin duda volverá a ser memorable. Así que una vez más, y con la ilusión que otorga ver a un amigo celebrar éxitos y cumplir sueños, es igual de emocionante que de entrañable poder decir: hola Saúl y bienvenido otra vez a la Biblioteca de Guijuelo.
Muchas gracias.
Bueno, ahí están esos aplausos, que no lo hemos dicho, pero estamos en la biblioteca, nos hemos trasladado, hay un nutrido grupo de gente que estaba ilusionadísima con ver a Saúl y con compartir este rato y que van a estar con nosotros, así que desde aquí también os damos las gracias a todos por haber venido y por acompañarnos en este ¿Qué te cuentas? Especial. Y este aplauso, por lo menos de Joana y mío, no sé si Saúl se quiere animar, pero también se
también
lo vamos
para
a dar
ellos. Además, igual puede explicar Saúl quiénes son en su mayoría, por qué están aquí, qué sucedió en el crowdfunding de tu libro, porque todo el público ha leído ya su peregrinaje explosivo.
Y, o sea, la mayoría sois mecenas, lo cual estamos tremendamente agradecidos, y además muchas son caras amigas, porque muchas son del club de lectura ya de hace tiempo, o sea, ya son antiguas, hay nuevas incorporaciones que han venido a saludarme. Y me alegra mucho porque, bueno, pues yo sigo siendo un poco miembro. O sea, es que me acuerdo del club de lectura muy a menudo, de hecho.
Algo de pozo dejó entonces.
Sí, muchísimo.
Además tenemos una novedad, porque esto no lo habíamos hecho nunca, lo hacía Muchachito Bombachicho o Bombo de Infierno, no sé cómo se llamaba, en sus espectáculos. Tenemos un pintor que está retratando lo que él considera más oportuno de este momento, que igual hay que decir quién es
y, claro, que menos.
Y que luego ese trabajo pues lo vamos a poder disfrutar también aquí en la biblioteca, ¿no?
Es la primera vez que nos sucede esto y siempre está bien que haya una primera vez para experiencias de este tipo. Bueno, pues le acompaña a Saúl Javier Bolaños, el ilustrador de la obra, que podemos decir de él que nacido en Valladolid, mostró interés por el dibujo y el humor gráfico desde pequeño y más tarde estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y se especializó en la pintura. Expone periódicamente en galerías dentro y fuera de Castilla y León y confiesa que vive la pintura, que esto me parece interesante, como una aventura y que no tiene claro de antemano cómo va a terminar cada cuadro. Así que después veremos qué sale de ahí, que nosotros no estamos viendo de frente.
No, se me ocurre nada mejor que pueda pasar que nunca sepas qué va a suceder al final de algo que empieza.
El público pues, sí que lo está viendo.
Claro, nosotros no. Aunque sus obras parten de motivos reconocibles, se aprecia en ellas una evolución hacia lo abstracto. Igual que Saúl, Javier también es padre y dice que esa experiencia personal ha influido en su motivación artística. Yo no he tenido el placer todavía de conocer a Javier en profundidad, pero bueno, por el ratito que hemos pasado sí me atrevo a decir que si aceptó compartir este camino con Saúl, es otra persona aventurera que encuentra la grandeza en la sencillez. Y lo que sí puedo afirmar es que sus ilustraciones dentro del libro no solo acompañan al texto, sino que lo amplían e invitan a reflexionar sobre lo leído. Y al igual que fue un placer disfrutar de su obra durante la lectura, bueno, pues lo está haciendo tenerle hoy aquí y saber que está inmortalizando este momento. Así que Javier, bienvenido y gracias por tu generosidad.
Ahí está, ese aplauso también para él. No sabemos si está pintando al público, ¿ya? Así que yo haría un aplauso mucho más grande por si acaso se le ocurre pintar al público, que quedéis bien, ¿sabes? O sea, que lo sienta él, ¿eh? Vosotros veréis. Bueno, y como además en el día de hoy estamos estrenando muchas cosas, también estrenamos corresponsalía, Saúl. O sea, esto es algo que tampoco habíamos hecho nunca, pero hoy lo vamos a estrenar. Tenemos a María Rico con nosotros, que está al lado del ilustrador, que tiene un micrófono al lado y que igual le quiere preguntar alguna cosa para que también conozcamos un poco cuál es su faceta pictórica o personal o lo que María Rico quiera. María, ¿estás dispuesta?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, días. Bueno, no pasa nada. Pues la verdad es que es una sorpresa poder compartir esto. Yo no me quiero extender porque la tarde puede dar para mucho o la mañana. El caso es que tus raíces de Valladolid, tus estudios de Salamanca, de repente te tenemos aquí con una definición de pintor expresionista. ¿Qué es lo que quieres expresar con tu pintura?
Bueno, a ver, este libro en concreto es más ilustración. Bueno, es decir, tiene su parte de pintura, que es en lo que yo, digamos, estoy más especializado, pero bueno, lo he llevado a lo que es la ilustración. Yo sí, alguna pintura que normalmente suele captar, digamos, la esencia en cuanto a colores, manchas, formas. Básicamente eso, ¿no? Eso, luces, sombras. Me suelo centrar un poco en eso. Aquí, pues como, bueno, evidentemente, pues es un libro, no son cuadros, pero bueno, también lo he enfocado un poco como eso, lo que vemos en... tenemos aquí expuestos, algunos de ellos en la biblioteca, y bueno, pues, algunos de los cuadros originales, de ilustraciones originales, que bueno, que son cuadros, y bueno, pues podéis verlos aquí como que están hechos. Algunos hay algo de retoque de posterior de ordenador, pero es muy poquito. Son cuadros pues hechos eso, con pintura, con acrílico, algo de rotulador también, con las manos, manchándome las manos, como estoy haciendo ahora. Y bueno, pues espero que os gusten.
Javier, no huele a pintura. Yo no tengo mucha idea de qué va esto de la pintura, pero no, a mí no me huele a pintura. ¿Por qué no huele a pintura?
Bueno, precisamente porque es acrílico. Yo en otras ocasiones pinto con óleo. El óleo huele mucho, el acrílico no huele tanto. Pero bueno,
es por eso, sencillamente.
Es por eso, ¿no? Sencillamente, sí.
El ilustrador tiene... Esta pregunta es para los dos, para sí. Saúl y para Javier. ¿El ilustrador tiene libertad a la hora de ilustrar el relato? ¿O el escritor le pide al ilustrador qué es lo que quiere extraer a través de la imagen?
Pues mira, ha sido una conversación y de hecho es que ahora mismo sí que sé que algunas ilustraciones que yo le propuse, porque yo a lo mejor me lo imaginaba, y otras me las trajo él, y algunas fue como de una conversación, y ahora mismo no sabría decir cuál fue de cada palo.
¿Sí?
Sí, porque eso, fue sobre todo una conversación, fue una conversación.
Sí, la verdad es que me tuve, Saúl me dio toda la libertad, la verdad. Y yo creo que lo que más me ha costado y lo que más tiempo me llevó a mí y a Saúl realmente, porque fue una cosa consensuada, es encontrar, digamos, el estilo, el tipo de dibujo que iba a hacer, porque como comento, yo soy más pintor que ilustrador, aunque bueno, este es mi segundo libro, pero bueno, muchas pruebas, mucho bueno, ensayo error, de qué te parece así, qué te parece así, con estos colores, tal. Y bueno, y al final, pasados varios meses, pues encontré un poco di con la tecla y todo fue mucho más rodado, ¿no? Y pero quizás eso fue lo que más costó y bueno, tanto a Saúl como a mí nos gustó. Yo tenía bien claro que, bueno, hombre, yo no descarto hacerme que Saúl y yo nos hagamos ricos con este libro, pero dado que cabe la posibilidad de que no nos hagamos ricos, pues digo, bueno, ya que estamos, pues voy a disfrutar haciéndolo, ¿no? Y bueno, pues también es algo que puse en valor, ¿no? El decir, joder, quiero disfrutar de este proyecto, quiero quedar satisfecho y la verdad es que creo que ha quedado bien, que ha quedado, estoy muy, muy contento con el resultado final. Creo que Saúl también. Yo creo que el feedback que estamos recibiendo es muy bueno y a que me alegro mucho y estoy muy contento.
Ahora lo veréis.
No te robamos feedback. Más tiempo, Javier, porque tienes que dejar bonito lo que estás haciendo y entonces, claro, si le enredamos mucho más, igual luego no le da tiempo para acabar. Así que, por tanto, le dejamos ahí que siga trabajando y nos centramos, si te parece, Joana, ya en el libro. Porque, claro, indagar en la personalidad de Saúl, en la vida de Saúl, yo creo que ya lo hemos hecho, que yo creo que ya lo conocemos. No sé si se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero. Saúl, ya hemos hablado de todo, ¿no?
Y siempre muy bien. Ya, yo bueno, creo que está. A ver si ahora vamos a empezar a hablar mal y la verdad.
Por eso digo, no, yo no me fío, no me fío.
¿Le puedo hacer una pregunta antes?
Siempre y cuando tenga respuesta, sí.
Espero que la tenga.
Venga.
Es que es un pequeño detalle dentro de tu libro que me ha gustado mucho. Despides los agradecimientos y otras consideraciones, como vosotros lo habéis titulado, mencionando a tu hijo Leo, sí, y afirmando que si no fuera por él, ¿para qué? Y yo entiendo que escribes entonces para Leo, para que algún día conozca a su padre y le reconozca a través de tu narrativa. Pero pregunto, ¿y el por qué? ¿Por qué escribes?
¡Qué pregunta! Es la pregunta, claro, es la pregunta. Es la pregunta, sí.
No, bueno, no, la pregunta será otra.
O sea, a ver, lo sencillo puede ser que se te ocurren ideas y quieres plasmarlas en algún sitio porque se te quedan a la cabeza y patatín y patatán. Pero lo cierto es que una vez que tienes esas ideas, las has plasmado en papel, bueno, si no se caen de ese papel, como que tú de alguna forma le das un valor, o al menos yo le he dado un valor. Cosas que escribí hace tiempo y ahí quedan en mi cabeza o quedan en el papel y, como os digo, no se caen, porque hay algunas cosas que las escribes y se caen. Es decir, hoy las escribes, te parecen que están muy bien, pero al tiempo, pues ya no. Pero hay otras que permanecen y, no sé, es como que tiene un valor.
Digo, una manera de recordar, tal vez.
Es una manera de recordar. Yo luego me he dado cuenta que suelo escribir cosas que voy como perdiendo un poco. Entonces es un poco como de retenerlas de alguna manera. También, sí, una forma de que estén conmigo. También es una forma como de reescribir un poco tu propia historia. Es decir, los libros al final también te definen un poco. Y yo sí pienso, ¿no? Si pienso en los libros que ya forman parte de mí, pues han subrayado unas facetas mías. Han subrayado, bueno, pues eso, el gusto por los pueblos, por la cercanía, por no sé, por la gente, por la calma, por el paseo sosegado, por... Y entonces, bueno, pues digamos que escribirlo y publicarlo pues es una forma como de reafirmar eso. Quizás va por ahí, no lo sé.
Pues es bonito todo lo
puede
que
ser
dices.
Por ahí.
Bueno, antes de seguir, una pregunta también cortita. ¿Qué pasa con la bici? Tú tienes un idilio con las bicicletas de siempre. En este libro has aparcado la bici, hoy no has venido en bicicleta.
Hoy no he venido en bici.
Tenía que haber venido
o
andando.
¿Te estás haciendo mayor o está pasando algo? ¿Sabes?
Ay, pues me estoy haciendo mayor o está pasando algo. No, yo con la bici tengo una relación como la gran mayoría de la gente que ha nacido en pueblo. Quiero decir, pues es que las bicicletas era parte de la niñez. Había bicicletas y punto pelota, como podía haber otras cosas. Y yo a mí eso me gustó mucho y en el pueblo para arriba para abajo con la bici. Luego me fui a la ciudad y en la ciudad, por alguna razón, parecía que no había que ir en bici. O sea, a mí nadie me dijo, hombre, no te lleves la bici. No, simplemente no me la llevé porque me parecía que es lo que había que hacer. Luego me encontré con gente que resultaba que sí que tenía la bici en la ciudad Y me maravilló decir, claro, pero yo puedo trasladar de alguna manera a mi pueblo, ciertas cosas de mi pueblo, lo puedo trasladar a la ciudad gracias a la bicicleta. Luego también la usé para hacer viajes, para moverme, para hacer un poco como de aventura. Y últimamente estoy un poco... la tengo un poco abandonada.
¿Sí? ¿Verdad que sí?
Sí, la crianza, la muñeca me da un poco problema, pero estoy poniéndome en forma para volver. Porque el que le gusta montar en bici, pues quiere montar en bici.
Bueno, bien. La bicicleta protagonista también lo es en algún momento, sí, determinado, claro, en la novela, porque si hablas con Saúl, sí, en algún momento de la conversación va, sí, a incorporar, sí, la bicicleta, o sea que por tanto algo, sí, de bicicleta hay, pero este libro en concreto no va de bicicletas.
Sí.
De hecho, va a ser Lucía quien nos ayude a conocer
otra
este libro,
que tenemos,
que es Peregrinaje Explosivo. Y que, bueno, primero, Joana, dinos quién es Lucía, que yo,
bueno,
creo que también la conocemos.
Lucía también ya,
pero,
es de casa, pero es, pero compañera, bueno, miembro del club de lectura, siempre aporta visiones frescas, nos aporta risas y diversión, y hoy, que es autora del Portalibros y se dedica a reseñar libros a través de las redes, y cada vez lo hace mejor, pues hoy va a reseñar tu obra.
Hombre, ya, Saúl, lo hacía bien al principio, ¿eh?
Hombre.
O sea que sí, encima.
Sí, pero bueno,
mejorando.
Es que ya dentro de poco igual ya esto del altruismo a lo mejor ya...
Lucía, ¿eh? No te dediques a la radio, que nos quitas el negocio. Dedícate a lo que estás, que lo estás haciendo muy bien. Cuéntanos.
Gracias, también.
Es este.
Buenas tardes. Bueno, venga. Cuando Joana nos contó que Saúl iba a publicar nuevo libro, ninguno dudamos en colaborar para que viera la luz. Igual que tampoco he dudado cuando el miércoles pasado, en nuestro oasis que es el tiempo entre lecturas, Joana me pidió que en esta ocasión la reseña de peregrinaje explosivo del que te cuentas la hiciera yo. Así que vamos allá. Conocí a Saúl cuando nos visitó en el club de lectura para hablar de Cuentas pendientes, aquella novela rara que tenía un libro de cuentas y mucha profundidad en su relato. Me gustó tanto que no dudé en leer Ciclogénesis explosiva. Y ahora, con Peregrinaje explosivo, lo ha vuelto a hacer. Leer a Saúl es como un soplo de aire fresco en medio del desierto. A través de sus relatos y de las viñetas que lo acompañan, Saúl nos invita a reflexionar sobre el camino, a dejarse llevar a corazón abierto. Porque este no es un libro que habla solo del camino de Santiago. Habla de una forma de vivir y de entender la vida, de soltar el peso de la mochila para avanzar, porque las cosas que no son necesarias pesan tanto que antes o después terminan provocando algún tipo de dolor. Y por esto, y en medio de tanta publicación de trama ágil, tensa y absorbente, merece la pena parar un poquito, coger aire, respirar profundo, abrir Peregrinaje explosivo y dejarse llevar por sus páginas y por esa mirada que nos recuerda lo esencial.
¡Guau! ¡Qué bonito, Lucía!
Muchas gracias. Muy bonito.
¡Qué bonito, eh!
Muchas gracias.
Peregrinaje explosivo, que habla del camino de Santiago. Mira que había caminos. Es verdad que no solo habla de un camino de Santiago, pero ¿valdría para cualquier camino?
Sí, de hecho está un poco, o sea, esa es un poco la idea. Quiere decir, a ver, Peregrinaje explosivo es como una especie de la segunda parte natural de Ciclogénesis explosiva, por eso se llaman tan parecido. Pero sí que es verdad que entre medias ha habido otro libro. Quizás si después, justo después de hacer Ciclogénesis explosiva, si justo después hubiésemos abordado este libro, quizás sería un libro sobre el camino de Santiago. Pero claro, a mí me han pasado un montonazo de cosas. También he tenido que estar un poco retirado del camino de Santiago. Bueno, pues porque no, porque la paternidad pues no te da para irme con el niño colgado a la espalda en la mochila, ya me parecía mucho. Y entonces, al tenerlo un poco parado, luego fueron añadiéndose otro tipo de relatos. Digamos que yo fui haciendo un poco el resumen del Camino de Santiago. Entonces, para mí el Camino de Santiago eran ciertas cosas que me di cuenta que también lo eran, que también estaban cuando yo había hecho alguna ruta en bici larga y que incluso también estaban cuando yo salía por el pueblo o cuando vivía aquí en Guijuelo, por Guijuelo, cuando salía por los caminos a darme un paseo. Ese tipo de cosas es lo que al final yo creo que es lo que nutre el libro. Si solamente hubiese sido un libro del Camino de Santiago, pues eso, habría sido un camino de rutas, de... Pero, bueno, digamos que el tiempo, el hacer que la publicación se haya retardado tanto, ha hecho que no sea exactamente un camino, o sea, un libro sobre el Camino de Santiago, sino un libro más bien sobre viajes o sobre... sobre el camino, pero digamos que esta vez en minúscula. Claro, hay muchísimo camino de Santiago. Para mí, durante una parte muy grande de la vida, ha sido muy importante el camino de Santiago. También hay mucho sobre caminos en bicicleta. Pero bueno, yo creo que también, y por la gente que lo está leyendo me lo está diciendo, también hay cosas que quien solamente sale a dar un paseo, o sea, quien practica el paseo y defiende el paseo, también algunas cosas se siente identificado o identificado.
Bueno, incluso aunque seas de sofá.
Sí,
quiero
también
decir,
también
explosiva, sí, sí. Creo que lo puede leer cualquier lector. No, sí, hace falta, sí, que montes en bicicleta.
No, porque la idea es un poco esa. Ese común que tienen esas tres cosas que digo, pues al final es el común de quien tiene un poco la mirada tranquila en la vida y no va, corre, corre y para arriba. Y a lo mejor la vida le lleva un poco a eso, pero le gusta pararse un poco, una charla con un amigo o una amiga tranquila, saber cómo está la otra persona. Bueno, yo creo que tiene un poco ese pozo, que sí que sobre todo está pensado con moverse, con el viaje, pero bueno, tiene ese pozo, efectivamente.
Bueno, preguntaríamos muchas cosas sobre el libro, pero en el día de hoy también estamos estrenando otra oportunidad, que es la incorporación en las preguntas, ya no solo en las opiniones, sino en las preguntas, porque es verdad que este libro da mucho que pensar. Y entonces hemos dicho, Joana y yo, oye, nosotros pensamos mucho, vamos a descansar un rato, que tenemos a Ana García y a Javier García, que seguro que pueden aportar también otras visiones diferentes.
Porque siempre,
al respecto,
y además a los escritores, yo creo que os enriquece mucho escuchar la opinión. La de la mía y la mía la tienes ya más que escuchada.
Bueno, sobre el peregrinaje, no, que igual luego se sorprende.
Venga, Ana.
Ana, vamos.
Vamos allá. Saúl, acabamos de conocernos, apenas hemos cruzado tres palabras, pero bueno, ya es como si te conociera de tanto que hablan el club de lectura, Joana, bueno, y cantidad de gente, y sé mucho pues de tus experiencias, de tus rutas, de tus caminos y de todo lo que es tu vida. Yo darte las gracias por la edición del libro, por el ejemplar que nos has regalado, por el marcapasos, la portada es preciosa, gracias también a Javier Bolaños, y por la dedicación personalizada que nos has hecho en cada libro. Me ha encantado el libro, es un libro para reflexionar, para caminar despacio, para andar. A mí me gusta mucho caminar y caminar sola en plena naturaleza. Me has despertado un poco el gusanillo de la bicicleta y a lo mejor en primavera me compro un bicicleta porque no tengo bicicleta. Vale, decirte que el reto lo tienes súper conseguido. En el kilómetro 80 nos hables de sabores del camino, escala de calidad.
Sí.
Y hablas de, bueno, de nuestro exquisito, sublime e inigualable jamón ibérico de Guijuelo. Pero creo que no, y ningún escritor nos lo ha puesto a continuación con una ilustración. Y una ilustración que es muy bonita, pero que lo primero que te impacta a la vista es el jamón de Guijuelo. Tienes que acercarte para ver qué es jamón de Guijuelo y luego ya un poco pues ver lo que hay. Entonces me ha parecido que está rete que he conseguido. Enhorabuena.
Pues dicho todo lo cual, es el momento de cantar entre todos aquello de
¡reto del jamón superado!
Un jamón que le hemos hecho entrega a Saúl y que en este caso, bueno, forma parte también de esa colaboración de denominación de origen. Es un jamón denominación de origen Guijuelo.
¡Qué guay! Muchas gracias.
Esperemos que disfrutes. Así que, dicho todo lo cual, vamos con la pregunta.
Continúo. Tengo que hacer otra cosita, si me permiten. En el kilómetro 147, ese me ha emocionado, me he sentido muy afortunada. Porque en los capítulos de gente nos dedicas el tiempo entre lecturas y he sentido como si tú estuvieras dando las buenas tardes a un miércoles cualquiera para nuestro club de lectura.
¡Qué bueno!
Me he sentido muy agradecida y emocionada de verdad al ver mi persona, que soy yo, mi nombre, escrita en una página, porque creo que va a ser la última y la primera vez.
Pero nunca se sabe.
Nunca se sabe, Ana, que igual cambiamos el reto.
Nunca se sabe.
Y ahora tengo una pregunta y una curiosidad. La pregunta es, ¿qué te gustaría que el lector sienta al terminar el libro?
Ay, jolines, qué preguntas me hacéis. Bueno, pues mira, que sienta un poco de alegría, de frescura. Venga, va. Un poco eso. Y si le da un poquitín de mirada tranquila, pues será fenomenal, claro. El libro está pensado para que se lea un poco ágil, un poco vivo, un poco tal. Y si cuando recién acabas tienes un poco esa sensación, pues será maravilloso.
Sí, pues es la que hemos tenido.
Conseguido.
Y luego una curiosidad. A mí me llama la atención tu seudónimo, La Mujer del Tiempo. Imagino por qué. Pero lo que no sé, y quiero que nos lo expliques si tenemos tiempo y Damián nos deja, ¿por qué no firmas todas tus obras con seudónimo o con tu nombre?
Ah, ya, vale, sí, porque este libro y Ciclogénesis es La Mujer del Tiempo. Y sin embargo, el que está entre medias, que es Cuenta Pendientes, es Saúl Martín Fernández. Bueno, pues, a ver, ¿por dónde empiezo?
La Mujer del Tiempo,
sí,
¿por qué?
La Mujer del Tiempo es porque yo lo primero que empecé a escribir lo escribí para el blog de un amigo mío, de una asociación de bicis, que me dijo, oye, a ver si escribes y tal. Este sobre todo hacía como un poco réplica a las leyes que hacía el ayuntamiento y tal, y dije, yo eso yo no lo puedo hacer, yo si quieres relatos, mira, tengo esto, vale, fenomenal, tal, me encanta, vale, no sé qué, pero tienes que poner también nombre a la... A la sección, vas a tener una sección en el blog.
Sí.
Y justo acababa de escribir un relato que está en Ciclogénesis, que se llama Ciclogénesis, o sea, Ciclogénesis explosiva, pero hay un relato que se llama Ciclogénesis. Y le dije, hombre, por Ciclogénesis, la mujer del tiempo. Bueno, pues encajó un poco todo y así me quedé. Estuve mucho tiempo dudando, iba a ser o La Mujer del Tiempo o yo le pregunté a uno cómo hacer seudónimos y tal, y me dijo, mira, tienes que hacer dos cosas, hay dos opciones, o coges el nombre de una mascota tuya y le pones el segundo apellido de tu padre y no sé qué, pero en mi caso quedaba muy reconocible, y me dijo, o puedes también coger un nombre un poco raro tal, y se me ocurrió, atención, se me ocurrió el último melón de la temporada crece despreocupado en mi terraza. Algo así. Era esa opción o La Mujer del Tiempo. Y me alegra mucho de haber cogido a La Mujer del Tiempo, porque luego cuando voy a algún sitio alguna vez me dice, mira, esta es la mujer. Y claro, si me hubiese puesto lo del melón me diría, mira, este es el melón. Y entonces me alegra ser La Mujer del Tiempo, pero La Mujer del Tiempo, tuve una temporada que leía muchísimo y se me ocurrían historias en la cabeza, se me metían historias en la cabeza que yo pensaba que esto le pasaba a todo el mundo, pero por lo visto no, pero a mí sí, y hubo un momento que dije, voy a intentarlas, algunas historias se me quedaban en la cabeza, digo, voy a intentarlas pasar a papel, y yo qué sé, pues cuando empiezas a escribir, pues quiero escribir del amor, de no sé qué, y sí, pero algo como que no funcionaba. Yo estaba en una asociación de bicis y se me empezaban a ocurrir también un poco historietas, pero relacionadas con bici, y por alguna razón, como que ahí sí, eso fluía. O sea, ahí se me ocurría una, se me ocurría otra. No se me caían de la cabeza, o sea, era como que había una fluidez, y yo me daba la sensación que había ahí como una voz narrativa un poco especial, que no era la otra cuando me ponía a escribir del amor o no sé qué, ahí era otra cosa. Y entonces, todos los relatos que salen como con ese torrente, como con esa misma voz narrativa, son La Mujer del Tiempo. El que escribí sobre mi pueblo era un poquitín diferente. No era relato corto, no tenía esa cosa, que luego sí que es verdad que quien los ha leído todos me dicen que también tiene un poco de esa voz, pero es un poquitín diferente, entonces quise diferenciarlas.
Bueno, Ana, muchas gracias.
Pues muy bien, y encantada, y espero que no sea el último encuentro.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Y nos quedamos también con esas preguntas de Javier García, que seguro que nos van a demostrar también partes desconocidas de este libro. Venga.
Bueno, hola, Saúl.
Hola.
Encantado de poder saludarte
igualmente,
también en esta tarde un poco especial, o mañana. Yo querría decirte lo primero, que me ha parecido muy original y muy distinto tu novela, que me parece una guía de viaje, pero con un poco de sentimiento, con alma, ¿no? Es lo que tú decías de ese camino de Santiago, pero no limitarte a, bueno, pues en el camino tienes que hacer o no tienes que hacer, o tienes que visitar o no tienes que visitar, sino los sentimientos que uno, que yo que lo he hecho también, o que he podido compartir esa sensación, te encuentras tan, es que he podido sentir cada capítulo, lo he sentido también como mío dentro de mi propio camino. Entonces, la verdad que lo he disfrutado un poco por eso. Es verdad que puede ser un poco arriesgado, porque a lo mejor no todo el mundo puede entender todo lo que has querido expresar, pero en ese sentido me ha gustado mucho. Me ha gustado también mucho la invitación subyacente que haces a ese viaje lento, a ser consciente, a disfrutar de lo que estás haciendo en ese momento, a disfrutar no de llegar, sino el camino, disfrutar el viaje, no solo llegar al destino. Y sobre todo por eso, porque en este mundo que ahora es todo frenético, velocidad, prisas, inmediatez, pues se agradece una reflexión así. Y yo quería hacerte una pregunta que es sobre todo relativa a la mochila, porque yo también aparte soy montañero, entonces el tema de la mochila lo llevo muy controlado y me ha hecho mucha gracia el capítulo, pero te quería preguntar que, igual que has optimizado para llevarla al mínimo y poder hacerla lo mejor posible, para llevarla, ¿qué es lo que te traes de vuelta en la mochila, tanto en la física como en la emocional, después de cada camino que has hecho?
En la física prácticamente nada. Alguna vez incluso dejo alguna cosa. Yo no soy mucho de coger ni concha ni nada, prácticamente nada. Y en lo emocional, pues es que a mí me llena muchísimo. Y de hecho una de las cosas principales que me traigo es el ritmo del camino, que es muy curioso. Yo la primera vez que hice el camino me sentí muy extraño. Estaba en la estación de autobuses de Salamanca y me acuerdo que por allí pasó como un peregrino. Oye, le entendí perfectamente, el peregrino estaba allí tranquilo, se sentó, fue a no sé dónde, o sea, no tenía ni prisa, ni estaba agobiado, ni estaba mirando el móvil. Y o sea, y es que le vi perfectamente, porque yo ese primer camino, cuando me volví, tardé unos días en coger el ritmo de fuera del camino. Entonces es como más pausado, te vas fijando como más en todo, estás como un poco más tranquilo. Entonces quizás eso es lo que me... o una de las cosas que sí que me he traído, que me duraba unos días. Luego al final se termina perdiendo, pero...
Pues qué pena.
Sí, pero bueno, no, tampoco se pierde del todo, o sea, luego al final va contigo de alguna manera, sí.
Bueno, yo es que después de estas preguntas no sé muy bien qué preguntar. Pues han dejado el listón tan alto que es complicadísimo. De hecho, creo que tenemos otra pregunta. ¿Te vas a animar? ¿No te vas a animar? He visto que ha cogido el micrófono y he dicho, igual ya se ha lanzado. Si alguien quiere
preguntar algo,
podemos dejarle también la posibilidad.
Ricardo.
Venga, Ricardo.
Ricardo, pero acércate porque no sé yo si llegará el cable. Es largo, pero no sé si será suficiente para que de alguna... Ahí escuchamos.
El micro.
Ahí, ahora le escuchamos
sí, a.
A
mí le gusta el que le diga alguna cosa
crítica. El micro, Ricardo.
Y lo tengo anotado. A ver.
¿Puedo decir lo que me has dicho?
Sí.
Pensábamos que Ricardo, esto es algo anecdótico, ¿vale? Sí. Pensábamos que Ricardo no iba a poder venir, como él mismo acaba de decir. Y yo se lo había dicho a Saúl. Jo, pues me da pena. Porque al final, sí, todo el mundo, claro, pues lo he disfrutado, me ha gustado. Y dice, pero es que Ricardo es el que me dice de verdad lo que piensa y normalmente es que ninguno de mis libros le ha gustado. Y yo luego digo, fíjate esto que me ha dicho, qué interesante, oye. Venga, Ricardo, ahora este te ha encantado.
Sí, no, a ver, estaba bueno, que ya te digo que casi pensé que no podía venir, pero bueno, y lo tenía anotado porque además es que hay una relación de amistad, de amigos ya contigo y me apetecía mucho el venir. Yo tengo anotado aquí varias cosas que me han llamado la atención y algunas cosas que te quería preguntar. Me ha gustado el libro, me ha gustado bastante más que el otro.
Me alegra, Ricardo.
Es muy ágil.
No sé, se oye. Te oye, pero al fondo no. Así que si puedes subir la voz. Está un poco malucho, entonces.
Sí, estoy un poquillo chungo. Entonces te digo que me ha gustado bastante, me ha parecido muy ágil. Me ha encantado lo del aspirador gigante, lo de las heridas de la ciudad. Muchas cosas de algún capítulo. En cuanto a la crítica, ya sabes que yo te iba a
decir. Sí, vale.
La manía de meter anglicismos a todos los escritores que se la da. ¿Por qué esa manía de meter anglicismos?
¿Cuáles tengo?
Tienes en el kilómetro 88 y en el 107. Lo del twirling y lo del fullness.
Ya.
No sé por qué. Y luego otra curiosidad que me ha gustado mucho, lo de los, en vez de páginas, los kilómetros.
Eso es genial, que lo ha mencionado la primera Ana y bueno, yo digo, igual hay que explicarlo.
Todo, ya te digo lo de los anglicismos, que me... En fin, es una manía.
Bueno, pues fíjate, qué curioso, que de hecho te he preguntado, digo, pero ¿y dónde salen? Porque yo soy un poco así, también maniático, pero fíjate, aún así han caído lo del Twisty este, que es por el ¿qué es? Que digo, el jersey o cómo, no, no me acuerdo.
Sí, el Twisty este, no sé, luego lo busqué porque no tenía ni idea lo que era.
Sí, ¿qué kilómetro has dicho, Ricardo?
Kilómetro 68.
Ah, lo de los mayorets. Bueno, porque, a ver, porque yo lo de los mayorets es un campo que no tengo ni idea.
Twirling.
O sea, yo esto me refiero que voy jugando con el palo como si fuera una mayoret y no sabía muy bien, y yo quería decirlo un poco como por, con propiedad, y haciendo ahí un poco documentación, me pareció que era el término más, o sea, no encontré yo cuál era el término.
¿Qué vas haciendo, vale, con el palo?
Claro, pero bueno, le quería dar un poco de, porque te vienes arriba, ¿eh? Empiezas con, quiero decir que yo creo que todo el mundo sí, lo hemos hecho, lo de jugar con el palo, pero claro, cuando estás muchas horas, llega un momento que te viene arriba y tú vas andando y vas teniendo atrás la comparsa y todas tus compañeras y todo. Y entonces, bueno, quería hablar con un poco de propiedad. Y al final, ¿qué dices? ¿Qué he dicho también?
El mindfulness.
Ah, bueno, sí.
La gimnasia con bastones.
Bueno, pero esto, sí, pero esto, fíjate, este lo he incluido un poco como de coña o de ironía, me refiero. Porque ahora hay mucha locura con eso, ¿no? Y yo digo, joder, la gente paga una pasta. Pago una pasta por el mindfulness y me parece fenomenal, pero te vas a hacer el camino de Santiago o estás esperando el autobús y ha llovido y en el cristal van cayendo las gotitas y te quedas mirando las gotitas y eso es lo que la gente paga mucha pasta por ser consciente de estar. Entonces, bueno, lo puse un poco como coña, en realidad.
Muy buena definición.
Sí, bueno, es que es un poco, yo creo. ¿Ves?
Bueno, pues nada, eso que muy bien.
Sí.
Y de alguna manera también lo del camino, que no soy forofo del camino para nada, pero me ha picado curiosidad lo del camino. Bueno, no, pero quita que en un momento se pueda hacer.
Pero yo creo, Ricardo, que tú tienes también una vida tranquila. O sea, quiero decir que tú has a lo mejor empatizado, aunque no hayas hecho el camino, un poco por eso.
Sí, porque también me gusta andar y me gusta tranquilo.
Claro.
Empatiza muchísimo.
Muchas gracias, Saúl. Muchas
bueno, pues dicho lo cual, Saúl, le ha gustado el libro a Ricardo, hay que cambiar la fórmula. O sea, lo tenemos ya todo cubierto.
Sí, pero
has tomado nota con los anglicismos,
sí,
¿a que
bien,
sí?
Bien, Ricardo, bien.
Bueno, yo sí quería preguntarte, porque es verdad que cada vez que nos acercamos a uno de tus libros, tienes una fórmula distinta, diferente, nadie hace esto, yo me imagino, y creo que ya lo he contado en alguna ocasión, si es que a veces nos repetimos, yo me imagino al de la editorial cuando llega un proyecto tuyo, lo abre y dice, ¿y qué hago yo con esto? O sea, ¿y dónde lo pongo? O sea, ¿te has planteado alguna vez hacer lo que hacen todos los demás o tú sigues en lo tuyo?
De momento sigo en lo mío. Pero bueno, es un poco cierto lo que dices, ¿eh? Mira, el primer libro, el de Ciclogénesis Explosiva, este estuvimos, bueno, lo fuimos haciendo en compañía de una editorial que nos decía, te lo edito, una editorial de bicicletas, es que nos decían, te lo edito. Pero yo le decía, no, pero es que mira, es que luego lo hemos pensado y nos gustaría, mira, vamos a dejar un espacio al final del libro y entonces se lo vamos a decir a la gente y quien se atreva, yo le hago un relato y lo meto en el libro. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Claro, esas cosas a las editoriales es que les trastoca. No digo que no se pueda hacer, ¿eh? Hay editoriales muy valientes. Pero les trastoca un poco. Ellos quieren que les mandes el texto, que ellos tranquilamente lo vayan ellos puliendo cuando quieren, tal. Bueno, hay ciertas cosas que son un poco difíciles. Este libro, por ejemplo, tiene una cosa que es un poco chocante, que claro, a lo mejor se podría haber hecho con una editorial, pero ya habrían empezado a dar problemas, que son los cameos gráficos. En este libro está Javier Bolaños como ilustrador principal, pero hay unos pequeños guiños por ahí, pues como en una película, un cameo. Yo creo que, bueno, utilizamos esa palabra porque creíamos que esto lo entendería bastante bien la gente, cameo, ¿no? Que de repente estás viendo una película y pasa alguien y dices, espera un momento, espera, da para atrás, si es que puedes dar para atrás. Ese no era el director o ese no era no sé qué cantante o tal. Bueno, pues hemos tratado de hacer un poco lo mismo. Claro, solo trasladas a la editorial y es un poco complicado. Entonces, bueno, de momento ahí me mantengo. Sí, yo de momento lo mío.
No, de hecho, hombre, con estas fórmulas, evidentemente, nadie te va a hacer sombra. O sea, nadie es capaz de acercarse a esto que
es un señal de identidad.
Que al final es una forma de diferenciarse en este mercado. No es mala idea. A mí me ha gustado mucho del libro la carta a Papá Noel.
Ay, es que
yo cuando
es
la
genial.
Leía, además me acordaba de la carta a los Reyes Magos que hacían goma espuma, yo soy más de radio, entonces que hacían goma espuma y tal, y me hacía esa gracia, ¿no? ¿Esto por qué está ahí puesto?
Pues mira, no lo hice pensando en ellos, pero yo esas me acuerdo. Y entonces, quién sabe, a lo mejor estaba un poco por ahí. ¿Esa por qué? Pues por lo mismo, pues porque...
¿Y por qué no?
Apareció, no, porque ese personaje apareció ahí y entonces al principio fue lo de las heridas de la ciudad, pero digamos que quiso decir algo más. Es que esto es una cosa un poco rara. Yo esto cuando lo dicen los autores, lo de que te hablan los personajes y tal, a mí yo digo, ¿pero qué estás contando? Pero el caso es que... El caso es que pasa un poco. Es lo que os decía de lo de la voz narrativa. Al final de repente encuentras... Y creo que ilustrando o dibujando pasa un poco parecido. Esto que contaba Javi al principio, estuvimos mucho tiempo hasta que dimos con la ilustración que nos dejaba seguir avanzando. Javi tiene un abanico muy grande de estilos, iba presentando varios y yo le decía, sí, yo creo que sí, bueno, puede ser, así a lo mejor sin estar súper convencido, pero bueno. Y él me decía, sí, pero no, yo le falta algo, le voy a dar otra vuelta. Y de repente presentó algo que a mí me gustó, le digo, Javi, a mí me gusta mucho. ¿Tú cómo te has sentido dibujándolo? Me dijo, fenomenal. Pues este es. Pues pasa con la voz narrativa y pasa con algunos personajes que de repente pues escribes el relato y no se van del todo y te proponen otra cosa. Y entonces vino un poco por ahí, porque me siguió diciendo cosas ese personaje.
Pues es un pasaje divertido.
Es un gran mensaje el que sí, manda, ¿eh?
No, claro. Y cómo retrata también un poco la película. No quiero desvelar mucho.
No.
Porque quiero que la gente lo lea.
Lo tenemos en la biblioteca, claro.
Y entraba también un poco, mira, en un poco la idea, claro, ese tiene que ver un poquitín más con la bici, y Ciclogénesis Explosiva también tenía eso, de vez en cuando algún superhéroe le subía la bici, porque, bueno, luego tiene, al final estos libros también tienen un poco de lucha o de reflexión o de búsqueda de otro
de
tipo de mundo,
social, lo
de crítica
decir,
social, eso
claro.
Es. Entonces, por ejemplo, ahí hay como una corriente que somos partidarios un poco y este libro sale con una editorial que está luchando mucho por eso, un poco de intentar meter la bicicleta también en el campo de la cultura. Nosotros estamos convencidos que si hubiera muchas bicicletas en las películas, en las obras de teatro, en los libros, quizás la bicicleta tuviera otra idea. Yo cuando del pueblo fui a la ciudad y ni siquiera me lo planteé, pero supe que no tenía que llevar la bici, es por algo. Si yo en mi cabeza hubiese tenido que en la ciudad se va en bici igual que en el pueblo, pues a lo mejor me la hubiese llevado también de forma natural. Entonces, bueno, tiene también un poquitín esa búsqueda de subir a la bici a ciertos personajes o a, no sé, de darle un valor y a integrarlo dentro de nuestras vidas.
Es
bueno,
bonito reivindicarlo.
El que no se ha acercado nunca a la lectura de uno de los trabajos de Saúl, yo le recomiendo que lo haga porque se va a encontrar algo totalmente distinto. Yo a veces me lo imagino mientras que escribe a modo el monologuista Reyes, no me acuerdo ahora cómo se llama, este que tiene gafitas y pues que empieza esto naranjito, ¿os acordáis de ese monólogo? Pues es un poco, Saúl está ahí, árboles, chopos, río, y te lo escribe esto, te lo escribe. Y cuando lo lees, que lo han comentado antes, lo cierto es que sientes primero esa paz, de esa tranquilidad de estoy haciendo esto porque lo estoy haciendo y no me pregunto por qué lo estoy haciendo. Y te da, es una lectura rápida la sí. del libro, pero te da momentos de reflexión que quizás pasan por tu cabeza, y eso siempre es peligroso. Eres consciente de esto, ¿no?
Sí.
Pues si eres consciente, lo tenemos todos muy claro. Yo echo en falta la radio, ¿eh? Algún día bien. No has escuchado radio en un albergue. Ahí hay un tema que hay que abordar, ¿eh?
Pues mira,
en, en la bicicleta, de hecho, hay gente que lleva la radio.
No, pues es una, pues es muy interesante, porque es que a mí amar la radio me acompaña una barbaridad.
Pues no.
Siempre me ha acompañado, pero vamos, de unos años para acá yo escucho radio, vamos. Uf.
Toma nota.
Sí, sí, sí.
Para el próximo trabajo.
Vale, vale.
De hecho, para el próximo trabajo llega el momento del reto, que claro, tratando de Saúl, es complicadísimo plantearlo, porque el reto para el resto del mundo, pues es relativamente sencillo explicarlo. Luego, llevarlo al papel, veremos a ver si nos convence, que tenemos ahí varios
que
estamos convenciéndonos. Pero
quiero decirte algo, antes de que expliques, que igual Saúl lo tiene más fácil que nadie. Es
sí.
decir, reflexiona bien ahora, Damián,
claro,
plantear
claro.
el reto como tú consideres,
claro,
¿vale?
Si yo te planteo el reto como a otro cualquier autor, tú pones relato, guijuelo, jamón, chorizo, salchichón. Río, radio, Mercedes. Y lo tienes hecho. Y claro, yo quiero algo más elaborado, Saúl. O sea, yo quiero que ese relato no sea ni un juego, ni una sucesión de imágenes que te van llegando o de cosas que te vienen a la cabeza.
O explícale, o sea, que cómo se lo planteas a otros escritores,
pero,
¿no?
De antemano, quiero que sea algo elaborado. O sea, que tenga un porqué y que tenga un trabajo de escritor. De ese que a veces rehúye, pues de ese. Entonces, lo que planteamos es que en el próximo trabajo que publiques, que tiene que ser el próximo trabajo que publiques, uh-huh, aparezca pues un apartado. Como tú escribes que en relatos, si sigues con la misma fórmula, ya has dicho que sí, pues un relato completo que esté localizado aquí en Guijuelo y que hable de gente de Guijuelo, que seamos capaces de reconocer los que estamos aquí.
Uh-huh.
Este es el punto, ¿vale? Y no me vale decir, pues eso, María, Lucía, Ana, Javier, chorizo, jamón, salchichón. No, o sea, ese tipo no me vale, ¿vale? Lo hemos entendido, Saúl.
Y
vale.
Aporte, que tu próximo libro aporte al mundo de la literatura...
Que puedan reconocer Guijuelo.
Datos importantes y curiosos y, bueno, de Guijuelo, o sea...
Y yo ahora esto me lo planteáis y entonces pienso lo mismo que pensé cuando me planteasteis lo otro. Que yo dije, bueno, muy bien, me mola, porque además es que yo soy muy fan de este tipo de cosas, y soy muy fan de vosotros y de esto en concreto, pero yo pienso, digo, claro, pero yo eso creo que no lo voy a poder hacer. Pero sin embargo, empieza la cabeza a funcionar,
y van surgiendo,
y entonces yo me voy ahora, y entonces luego nos tomaremos algo, y sí, pero se queda ahí. Y mañana yo voy a estar haciendo lo que sea. Por la mañana levanto, leo, alcohol y tal. Y sí, pero...
Reconozco que es un reto un poco especial al que hemos ido planteando, a los demás. A los demás con un personaje de Guijuelo.
Una parte de la trama.
Una parte de la trama ubicada en Guijuelo nos vale. En tu caso, te hemos forzado un poquito más. Pero vamos, yo te veo suficientemente capacitado como para hacer eso y cualquier otra cosa. Que si le dedicas el libro entero a Guijuelo, tampoco pasa nada, ¿sabes?
Pues... Mira, pues te voy a decir que yo al final luego ya me he ido dando cuenta que claro, mucha gente cuando ve los libros y tal te dice, bueno, vaya fantasía que tienes y tal. Y yo luego me he dado cuenta que, o sea, yo tengo la sensación que no tengo demasiada fantasía, porque yo en realidad al final voy tirando un poco de vivencias, de lo que he ido viviendo y para mí lo considero importante, o sea, de esas cosas que se te quedan, están aquí por dentro. Y yo que sé, a mi hombre Guijuelo, pues estuve mucho tiempo, para mí Guijuelo es una de mis casas y lo tengo siempre en la cabeza y en la palabra, quiero decir. Entonces, bueno, pues podría...
¿Y no vas a preguntar qué te da?
Pasar.
Si hoy te vas con un jamón, si haces
bueno,
lo que
ya,
te está
sí,
diciendo,
sí.
Pregúntale.
Bueno, no, y miedo me
pero
da.
Es altruismo
y espera,
puro y duro.
Yo y espera, espera, Yona, y miedo me da, porque cuando aquel día hablamos del reto, me lo planteasteis, me dijisteis, y si lo cumples, pues luego nos comemos un plato de jamón y tal... Y yo me pareció fenomenal, porque dije, pero si luego no lo vamos a comer de todas formas, me da igual quien lo pague, digo, venga, me parece fenomenal. Pero han pasado los años y esto ha crecido una barbaridad, entonces de lo que me digáis ahora, que va a ser el premio, a lo que luego sea, vete a saber. Pues, igual...
No sé si somos capaces de superar el premio por incapacidad propia, o sea, ya no. El premio en este caso, si se cumple esto, es que en algún momento determinado, cuando tu agenda venga correctamente... Pues o te nombramos matancero de honor en la matanza de Guijuelo o valoramos la posibilidad de un pregón o algo por el estilo.
O sea, matancero ahí cuando se haga la matanza,
cuando
que
se
seguirá haciendo ahí...
Te nombramos matancero ahí de honor, con todo lo que ello conlleva.
Incluso y...
Venga, vamos ahí, claro, sí, hombre.
Ahí lo planteamos.
Para allá.
El próximo reto, cuando publique ya veremos.
Tiene que haber otro, claro.
Tiene que haber.
Bien, y llega el momento de...
La pregunta. Si pudieras hacer el camino con uno o varios escritores, ¿a quién o a quiénes elegirías? Muy para él,
a ver,
¿no?
Perdón, me voy a salir un poquitín para la tangente, pero ahora mismo mi respuesta. Con mi hijo que está aprendiendo las letras. Que no sé por dónde está, pero de verdad lo tengo yo en stand-by, lo de hacer el camino, y yo quiero hacer el camino con mi hijo. Y
muy
está aprendiendo a escribir,
deseo.
Es un escritor, ahora es un escritor a tope.
Te la dejamos ahí por buena.
Venga.
Luego ya después del programa me dice, me contestas, ¿vale? Es una pregunta de fomento de la lectura. Recomiéndanos un escritor para que luego le leamos.
Vale.
Oye, que si leo el día de mañana escribe, pues lo leeremos, por supuesto.
Se me van los nombres, tengo ese problema. Me cuesta muchísimo. Es uno de mis autores favoritos y ahora no me va a salir el nombre.
¿Y el libro?
Uruguayo. Joder, pues hombre, tiene el libro de los abrazos, por ejemplo. Este, por favor...
A ver, apuntar. Javi.
Por favor. ¿Cómo puede ser que no me salga ahora el nombre? Ay, madre mía. Eduardo Galeano, perdón.
Ah, vale.
Eduardo Galeano.
Venga, lo anotamos.
Iría con él. Tiene también esta escritura así un poco tranquila. O sea, bueno, cuando porque luego tiene un poco de todo. Él era periodista. Y entonces tiene cosas muy periodísticas, muy duras. Pero luego él también escribía así un poco lo que le iba un poco apeteciendo. Y tiene esta mirada tranquila. Y entonces me iría con él sin duda.
Mirada tranquila, qué bonito, Saúl.
Pues llega el momento de despedirnos. Saúl, ha sido un placer el compartir este rato. Nos encantan tus detalles, incluido el que te hayas venido con uno de mis libros para que te lo dedique. Cosa que no, en absoluto.
Es genial.
Por cierto, tienes el libro dedicado.
Llevo años esperando este momento, de verdad que sí, ¿eh?
Y venía emocionado.
Sí, que no, que lo digo de verdad. Que claro, yo cuando me vine a vivir a Guijuelo, casualmente, sin hacer la mudanza todavía, hicieron una feria del libro en la Plaza Mayor. Y entonces, pues tenían allí puesto Guijuelo. Dije, hombre, pues yo me voy a Guijuelo, pues aquí que me lo compro. Y me lo compré, y me lo leí, y lo disfruté. Y entonces luego ya fui conociendo a gente y tal. Y me dije, sí, hombre, Damián, y mírale aquí.
Y mira dónde estamos,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, un placer compartir este ratito contigo. Que sean muchos más.
Igualmente.
Que te veamos vestido con el blusón de Matanzer, con su medalla y su boina y todas estas cosas. Y si no es así, porque en el próximo libro no pasa... que por tu cabeza encuentres ese mundo, no sucede nada. Seguiremos hablando de tus libros, aunque no hables de Guijuelo en ellos.
Muchas gracias.
Hombre, si hablas mejor.
Muchas gracias.
Nos vamos, Joana.
Yo me quiero despedir antes de cerrar el programa, que hoy lo vamos a hacer de manera especial. Siempre despedimos con una reflexión, que hoy la va a hacer una compañera del club, Victoria. Pero sí quiero aprovechar antes de que ella concluya, bueno, para dar mi opinión sobre esta lectura, porque he intentado no expresar demasiado, porque como he dicho en la introducción y en la presentación, es difícil presentar a alguien a quien conoces y con bastante profundidad además. Yo sé que puedo no ser del todo objetiva, pero es que escribes muy bien, Saúl. Es que escribes muy bien.
Muchas
y es
gracias.
Que recomiendo mucho tus libros. Después de cada lectura que hago, siento que he tenido el honor, y esto me pasa en general, ¿eh? Siento que he tenido el honor de acercarme a quien la escribió y que he podido extraer pinceladas de su personalidad. Y si esto lo aplico a los libros de Saúl, entonces me reafirmo en esa sensación y me parece que cuando un escritor deposita en las páginas de su libro, como él ha contado, sus vivencias, sus miedos, sus sueños, sus pensamientos divertidos y una o varias partes de sí mismo, está demostrando una generosidad que los lectores deberíamos agradecer. Así que yo te agradezco, Saúl, que a través de tus letras nos invites a entender el mundo desde la sencillez, a observar la vida desde la ilusión y afrontar la adversidad desde el coraje y la aceptación. Porque si todas las miradas fueran tan transparentes como la tuya, en el mundo no quedaría espacio para los secretos destructivos ni las ambiciones desmedidas. De esta lectura yo me quedo con que cualquier camino se debe recorrer sin prisa, observando alrededor, escuchando al otro y entendiendo que ahí, en esos pequeños detalles que nos ofrece el recorrido, residen las semillas de nuestro bienestar emocional. Porque en la lectura de este peregrinaje he comprobado que caminar y leer comparten el mismo misterio, descubrir en lo pequeño y cotidiano la inmensidad de lo esencial. Así que dicho esto, recomiendo mucho Peregrinaje Explosivo, recomiendo Ciclogénesis Explosiva y recomiendo Cuentas Pendientes. Y le damos paso a nuestra querida Victoria, ¿no?
Que es otra novedad. Nunca jamás ha habido un cierre.
Vaya despliegue. Vaya despliegue.
Estamos que tiramos la casa por la ventana. Saúl. Nadie ha hecho un cierre de ¿qué te cuentas? Que no haya sido Joana. Algún día me he equivocado y he dicho yo algo después, pero ha sido un error. Así que, por tanto, Victoria tiene en esta ocasión la oportunidad de hacer algo que jamás ha hecho nadie en el mundo y que no sé, depende de ti, de cómo lo hagas.
¿Que la pones en la Damián?
Eso pretendía, pero no lo estoy
consiguiendo. No, vamos, yo agradecida. La verdad.
Victoria Galán, todo tuyo.
¿Cuántas veces en la vida pensamos si hemos elegido el camino correcto? Y sin embargo, pocas veces nos paramos a pensar que lo correcto es que cada cual transite su propio camino. ¿Cuántas cosas materiales acumulamos en nuestra mochila volviéndolas necesarias? Y sin embargo, nos cuesta un universo decirle a quienes queremos lo mucho que les necesitamos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a justificar nuestras propias incoherencias? Y sin embargo, uno es libre de elegir la bici como estilo de vida y amar el Dakar. Peregrinaje Explosivo es una oda a lo simple, lo natural, lo humano y lo real. Un desafío a la sociedad de la inmediatez que nos invita a frenar en este espacio y a concederle tiempo a cada momento. Gracias, Saúl, porque a través de esta obra que inspira pureza y esperanza, nos transmites que el camino no está reservado para el mañana, que tampoco fue antes, sino que el camino siempre puede iniciarse ahora. Gracias por recordarme que se puede acariciar el mundo con los pies, caminar al ritmo de las mariposas, que perderse está permitido y que las cosas que realmente necesitamos para vivir pesan muy poco.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y con este aplauso nos vamos, pero hay que decirle adiós también a Javier. Javier, ya puedes ir acabando, que nos marchamos. Y a los demás, gracias por estar aquí una vez más, que espero que no sea la última. Y gracias a todos por compartir este ratito con nosotros.
Muchas gracias.
No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en él.